Y antes de comenzar nuestro estudio bíblico, como nuestra costumbre es, si estamos en carnalidad, es necesario que confesemos nuestros pecados a Dios Padre para estar en comunión con Él, porque Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Para lograr la comunión con Dios es necesario que estemos, que citemos a Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. Entonces vamos a tomar un momentito para hacer esto y le damos inicio a la clase. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Es esta palabra de Dios la que nos va dando el entendimiento poco a poco de estas cosas que no comprendemos en el momento. Lo único que tenemos que hacer es estar llenos del Espíritu Santo y seguir aprendiendo la palabra de Dios, que es la doctrina bíblica, que es nuestra prioridad como cristianos, o debe ser la prioridad número uno, la doctrina bíblica, primero que cualquier otra cosa. Entonces, abran sus Biblias hoy en Juan 1:22 y vamos a continuar con la lección número 16 del estudio del Evangelio según Juan. Y vamos a dar un pequeño recuento comenzando con Juan 1:18, o sea, de lo que hemos visto, para que no se nos pierda en el olvido, porque como expandemos tanto la palabra, tenemos que regresar otra vez a lo que se trata. Juan 1:18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, el nacido de una forma única, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por esa razón vino el Logos a la tierra, que es el Verbo. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron a sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó. Confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no, no soy Elías, en otras palabras. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces dijeron, ¿quién eres? Para que podamos dar respuesta a los que nos enviaron. ¿Y qué dices de ti mismo? Ya vemos que esto es una trampa que le habían puesto los fariseos a Juan. Primero preguntaron que si era el Cristo, y él claro está le dijo que no. Después le preguntaron que si era Elías, y también le dijo que no. Y después le hicieron la pregunta del profeta para atraparlo, porque ellos sabían que el profeta era el mismo Cristo. ¿Okay? Entonces le hacen esto porque si él hubiera contestado que sí, que era el profeta, y se hubiera llenado de sí mismo, porque era el hombre, el heraldo de nuestro Señor Jesucristo, de una posición extraordinaria en esta vida. Por la gracia de Dios fue elegido para hacerlo. Entonces, si él hubiera dicho que era profeta, claro está, los fariseos lo hubieran atrapado, incluso lo hubieran podido apresar, porque ellos sabían que el profeta era el Cristo. Entonces, lo hubieran hecho pasar como una persona esquizofrénica o una persona que no sabía nada de lo que estaba hablando. Pero, efectivamente, él no se metió en nada de eso y les contestó de la manera que les tenía que contestar. Entonces, vemos que aquí en la vida, hay personas que adquieren una grandeza en la vida, pero aquí tenemos una persona que nació grandioso. Desde su nacimiento hasta su muerte fue grandioso, Juan el Bautizador. Y no hubo momento en que no fuera grandioso. Recuérdense que Juan el Bautizador nació en la dispensación de Israel, no nació en la dispensación de la iglesia no se había formado todavía. Entonces él pertenecía a la dispensación de Israel, y él fue lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. O sea que ninguno de nosotros hemos sido llenos del Espíritu Santo de nuestro nacimiento, porque nosotros tenemos que creer en Dios Hijo para hacer esto. Pero Dios Padre en su omnisciencia supo que este hombre iba a creer en el Señor Jesucristo, y desde el nacimiento le da la investidura. No es la morada del Espíritu Santo, sino la investidura del Espíritu Santo para hacer la labor que tenía que hacer este hombre en su vida. Por eso se dice, en la Biblia se dice que este es uno de los hombres más grandes que ha existido. Y como él, no ha existido ningún otro en grandeza. Entonces este hombre sabía que Zacarías era grandioso. ¿Okay? Él sabía que su padre era grandioso. Porque recuérdense que él viene de Zacarías, y a él le pertenecía, a este Juan el Bautizador, le pertenecía ser el sumo sacerdote. Él el que le pertenecía ser el sumo sacerdote, pero debido a una serie de cuestiones políticas que sucedieron en Israel, se estaban cambiando los sacerdotes, los sumos sacerdotes en Israel, que no debería ser así, pero la religiosidad y el sistema político que existía, que todo fue causado por Herodes, el gran Herodes, con los problemas que tuvo con los asmoneos, que eran de la familia, de ahí vienen los macabeos, que fueron los una familia que en el año 167, más o menos, se quitaron de arriba el yugo de los que invadieron el templo y sacrificaron en el templo sangre de puercos. Y me estoy refiriendo a el Epífano, se llama, no me recuerdo muy bien del nombre en español, Epifanías, que era, este es un señor que pertenecía, aquí estamos en Macedonia, era uno de los cuatro generales, viene de uno de los cuatro generales de Alejandro el Magno. Y este hombre arrasó con Israel y entró al lugar santísimo y ofreció los cerdos y lo mezcló con la sangre de los mismos judíos, porque ellos protestaron. Entonces la familia esta de los macabeos los quitaron del templo y ellos fueron los que llegaron a ser la familia que reinaba en Israel, que se fue a guerras políticas contra Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el que, con su política de estar siempre al lado de Roma, porque esto era una Israel llegó a ser una provincia romana, y Herodes siempre estaba con los romanos, él ganó y quedó de rey de los judíos, y él no siendo judío, él era árabe idumeo. Entonces, este hombre con la política que se llevaba a cabo, lo que sucedió es que hubo una serie de cambios en los sumos sacerdotes que existían para el templo. Y eso se hacía porque él no quería que esta familia de los asmoneos lo fueran a instigar una revolución, la cual hubieron como 50 y pico revoluciones en la vida de Herodes. Por eso fue que mandó a buscar a nuestro Señor Jesucristo cuando nació, para matarlo. No porque él quería, no porque él era una persona apóstata que la quería matar, sino simplemente porque él veía otra revolución que se estaba formando. Entonces inmediatamente lo tronchaba cualquier revolución que saliera. Por eso mandó a matar a nuestro Señor Jesucristo, lo cual no lo pudo hacer. De todas maneras, este problema que existía con Herodes fue lo que causó que el padre de Juan no fuera el sumo sacerdote. Él era el hijo del sumo sacerdote, en realidad bajo la línea que tenía que llevar el sumo sacerdocio. Y lo que quiere decir que a él mismo le pertenecía ser el sumo sacerdote de Israel, pero él se separó de todo lo que era la religión. Entonces, él sí sabía todo esto. Entonces, este señor no pierde la cabeza cuando se le hacen estos interrogatorios de los fariseos. Los fariseos lo tratan de apelar a su amor propio, a su ego. Trataron de apelar, pero él no cayó en esa trampa porque él sabía que todo lo que él tenía era y le pertenecía a Dios. O sea, que todo lo que él tenía era de la gracia de Dios. O sea, que no era una persona inflada, no tenía lo que llama la Biblia esfucia, que es aire caliente. No estaba lleno de aire caliente, que es un sinónimo de arrogancia. Entonces, vemos que Juan es exitoso dentro del área de la gracia de Dios. Humanamente hablando, nosotros podemos decir que no era una persona exitosa, porque una persona que vivía en el desierto, comía saltamontes, se alimentaba con miel, tenía un saco de pelo de camello, con ese calorón que hay, me imagino que debe ser como aquí en Houston, el calor tan tremendo, y este hombre estaba en el desierto, humanamente hablando, ya vimos que no se podía considerar exitoso, pero dentro del plan de Dios, era uno de los hombres más grandes que ha tenido la Biblia. O sea que nosotros nos debemos llevar no por lo que ve el ojo, sino por lo que dice Dios, por lo que dice Dios en su palabra. Entonces, este hombre tampoco se pasaba pensando en su éxito, tenía un éxito rotundo dentro del plan de Dios. Y cuando las personas hablan de lo maravilloso de su sermón, no regresaba a su cueva a decirse él mismo, qué maravilloso, ¿verdad que les hablé? Que fue tremendo el sermón que les di a esta gente. Nada de eso, el hombre no tenía nada, absolutamente nada de arrogancia este hombre. Solamente decía gracias y se olvidaba de la cuestión. ¿Por qué? Porque él sabía que todo era a la gracia de Dios. ¿De qué y quién era nuestro Señor Jesucristo? Y entonces él, consecuentemente, estaba ocupado con la persona de nuestro Señor Jesucristo y no estaba pensando en ninguna otra cosa sino en agradar a nuestro Señor Jesucristo. Así de fácil era su ministerio y así de fácil puede ser para nosotros. Si nosotros estamos ocupados con qué y quién es Cristo, la vida de nosotros se convierte en una cosa muy, muy tolerable, porque no estamos, sabemos que las vicisitudes de esta vida, los problemas de esta vida, las cargas de esta vida, todo lo que se nos presenta en la cronología de nuestra vida, ya Dios en la eternidad pasada lo había visto y había ya provisto por lo que nosotros vamos a pasar. Entonces tenemos un Dios todopoderoso que desde la eternidad pasada ya tiene las soluciones para nuestras vidas, pero estas soluciones nosotros las vamos a ver estando en el círculo de comunión, llenos del Espíritu Santo y creciendo espiritualmente. Así podemos ver estas cosas. Sin esto no podemos ver las cosas que Él ha preparado para nosotros en la eternidad pasada. Por eso es tan importante tener a la doctrina como número uno en nuestra vida. Entonces, este señor, este Juan el Bautizador, no estaba pensando en qué grande soy, yo debería ser el sumo sacerdote, esta gente me quitó el sacerdocio, no, nada de eso, ni con amargura se ponía, ni con ninguna otra clase de problemas en su mente. Pero los religiosos sí lo estaban pensando y lo tenían que desacreditar. Ellos vinieron con un solo fin, vinieron con el fin de desacreditar a Juan el Bautizador y de llevar ese mensaje de lo que habían hecho, ¿a quién? A el Sanedrín. De regreso a Jerusalén para decirles a ellos que este hombre ya lo habían desacreditado por completo. Y resulta que le salió, como dicen vulgarmente, le salió el tiro por la culata. No pudieron hacer lo que ellos querían. Entonces vemos que aquí está la religión preparándose para la gran guerra. Ya, esto era como un salvo que hacían con Juan el Bautizador, porque ¿quién venía ya? Ya venía nuestro Señor Jesucristo. Entonces ya se están preparando para forjar la guerra ¿contra qué? Contra la gracia. Porque una de las cosas que el legalismo no puede aguantar es la gracia. La gracia es algo que al legalista, al que está metido en la ley, de ahí viene el legalismo, lo zamoquea, no lo entiende, no es posible, porque la ley quiere trabajar, quiere obrar, quiere hacer, es lo que yo hago, a cuántas personas le predico, a cuántas personas veo, todo es lo que yo hago, y se olvidan de que es un privilegio extraordinario que Dios nos da a nosotros de poder hacer esas cosas. Entonces, aquí se están preparando para esa gran guerra que vendría cuando nuestro Señor Jesucristo comenzara su ministerio bíblico público en la tierra. Y en estos momentos se están practicando sus artefactos de guerra en este hombre de gracia, que era, ¿quién? Juan el Bautizador. Hay un hombre de gracia en Israel en estos momentos y su nombre es Juan el Bautizador. Ustedes ven que yo le digo Juan el Bautizador porque eso lo saca el griego. El griego nos dice que él es Juan el que bautiza o el bautizador, no es Juan el Bautista, ni la iglesia bautista salió de Juan el Bautizador tampoco, no vayan a creer eso, eso vino miles de años más adelante que escogieron un nombre y le pusieron el nombre de la iglesia bautista, o sea que no provienen ahí, ni tampoco en la iglesia católica proviene de la roca, porque la roca es nuestro Señor Jesucristo y Pedro no es la roca, Pedro es un pedacito de la roca, como somos todos nosotros que somos edificados en el cuerpo de él. Bueno, eso se los digo periferalmente. Entonces en este momento están practicando, todos estos artefactos están tratando de ver qué pasa porque están confrontándose ahora con la gracia de Dios. Y esta gente, para ellos esta gracia de Dios era algo como un tropiezo extraordinario. Recuérdense que la vivificación de la gracia de Dios es nuestro Señor Jesucristo cuando viene a la tierra. Y ellos se van a enfrentar a nuestro Señor Jesucristo que está lleno de gracia y de luz. Entonces vemos que él es un hombre de gracia y la religión no podía tolerar esa gracia. Y las escrituras son claras en esa advertencia para cada uno de nosotros. El hijo de la esclava siempre persigue al hijo de la libre, nos dice la palabra de Dios. Veamos lo que dice Pablo en Gálatas 4:21 al 5:1. Y les estoy citando todo este contexto para que sepan que no hay nada peor para la vida del cristiano, que deteriore tanto la vida del cristiano como el legalismo, llegarse a la ley. Aquellas personas que practican las cosas de la ley, como se habló esta mañana de la separación de los hombres de un lado y las mujeres en el otro, están practicando la ley mosaica. La ley mosaica exigía esa separación en la iglesia, en la sinagoga. Nosotros no estamos bajo la ley, nosotros estamos bajo la gracia. Aquí es la gracia, que es la edad de la iglesia. Y aquí está la ley, de donde viene el legalismo, la unión hipostática y los gentiles. La tribulación y el milenio, ok. Entonces tenemos que no pertenece y un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de levadura, que es el legalismo en nuestras vidas de gracia, leuda toda la masa. Gálatas 4:21 dice, díganme los que desean estar bajo la ley, ¿no oyen a la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Pero el hijo de la sierva nació según la carne. Aquí tenemos que este niño no fue regenerado. Él nació con alma y con cuerpo, pero no creyó en el Señor Jesucristo durante su vida. Entonces, es una persona natural, nació según la carne, quiere decir, nació según la semilla de Adán, con la naturaleza pecaminosa humana y regenerado, y que en su vida nunca tomó la decisión de creer en el Señor Jesucristo. En cambio, el otro hijo de él, este era el hijo de la esclava, el otro hijo de él, que fue Isaac, sí creyó, tenía alma, cuerpo, y en el momento de su fe en él, tuvo el espíritu. O sea que uno es la esclava, la hija de la esclava. Miren, las cosas que pasan en la Biblia no pasan por pasar, todo tiene su debido recuento. Y el debido recuento de lo que sucede es que el que está en el pecado, muerto en el pecado, está en la esclavitud del pecado. Entonces, dice, pero el hijo de las siervas nació según la carne y el hijo de la libre por medio de la promesa. ¿La promesa cuál era? La promesa era la promesa de salvación. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, el que no cree al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, esto contiene una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Aquí tienes dos pactos, que son dos pactos que se le dan a Abraham, que va a ser el padre de muchas naciones. Y por eso se llama Abraham, padre de muchas naciones. Entonces tenemos lo siguiente. Uno procede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Ahora nosotros tenemos que las naciones árabes, muchas de ellas, muchas, están metidas en estos momentos en una esclavitud, que es la esclavitud de la religión, y es la religión musulmana, que les ciegan los ojos y nunca creen en el Señor Jesucristo, por ende nunca se salvan, nunca nacen espiritualmente y están produciendo, ¿qué producen? Más esclavos. Claro está que esta analogía la hace él para el pueblo de Israel, que también estaba en ese mismo problema que tenía la hija de la esclava. Entonces, que ella está en esclavitud con sus hijos. No, perdón. Y ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, que corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Y se estaba refiriendo a Israel, a la Israel de la época de nuestro Señor Jesucristo. Estaba en esclavitud, ¿a qué? Al legalismo. Estaba en esclavitud a un sistema que no les permitía a ellos ver el trono de Dios. No les permitía llegar y conocer a Dios, porque por ese legalismo se cegaban sus ojos y no podían ver el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Incluso cuando Él viene en la carne y se les presenta a Él mismo, lo rechazan. Porque se convirtió en una piedra de tropiezo. Para ellas era un escándalo lo que Él decía. Porque le ponían la ley enfrente y la gracia enfrente, y para ellos pues, se tropezaban, como dijo las Escrituras, como lo dijo Isaías. Isaías mismo se los predijo a ellos, y sucede exactamente como lo dice la palabra de Dios. Entonces vemos pues que Agar es el monte Sinaí de Arabia, y corresponde a la Jerusalén actual, porque ella está en esclavitud con sus hijos. Pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes, prorrumpe y clama, tú, que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que la que tiene marido. Entonces aquí tenemos claramente que nos dice que las familias que vienen de los primos y de los hermanos de Abraham, Isaac y Jacob forman una cantidad de naciones extraordinarias árabes, una cantidad de naciones que se separan de Dios por su libre albedrío y nacen en un sistema de religiosidad que lo separa completamente, pero los mismos judíos, teniendo la ley mosaica dada por Dios, que es explícita en todo sentido y que habla de las cosas que han de venir, también están cegados y son al igual que sus hermanos árabes, están metidos en la misma esclavitud. Entonces vemos que, pero así, y ustedes hermanos como Isaac, son hijos de la promesa. Esta promesa fue la que se le dio a Abraham, que a través de ti, de tus semillas, serán benditas todas las naciones. También se le dio la promesa a Isaac y al hijo de Isaac, a Jacobo, y las 12 tribus que vienen de ellos. Entonces, pero así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el espíritu, más claro no puede ser, uno nace bajo la carne, el nacido de la carne, carne es, nos dice la Biblia, y el que nace del espíritu, espíritu es. Nosotros cuando nacemos espiritualmente, nacemos a la familia de Dios, porque nosotros somos hijos espirituales de Dios. Hijos espirituales de Dios. En el momento de nuestra fe, Dios nos hace nacer espiritualmente. O sea que somos hijos espirituales y pertenecemos en ese mismo momento, como les decía anteriormente, ese momento de tiempo es sacado y llevado a la eternidad. Ya estamos posicionalmente con Dios en el trono del reino de los cielos. Y aquí estamos en la tierra para hacer la voluntad de Él, pero pertenecemos, somos embajadores. Cuando se dice que somos embajadores, quiere decir que ya pertenecemos aquí arriba. El embajador es el que se manda de otra entidad. Más adelante vamos a hacer el estudio de nuestra ciudadanía celestial, que se llama politeuma en el griego, y lo vamos a ver con más lujo de detalle. Entonces, me parece que también ese estudio lo dimos hace un par de años en la televisión, un par de años atrás. También tenemos las cintas al respecto de eso, si las quieren ver. Entonces dice, son hijos de la promesa, el que nació, así como entonces el que nació según la carne persiguió al que nació según el Espíritu. Aquí tenemos los legalistas, llegados por la ley, que persigan a los hijos de los que nacen espiritualmente, a los hijos de la gracia, a los hijos de la promesa. ¿Cuál es la promesa? Cree en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna. Así también sucede ahora. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. ¿No será heredero de qué? Del reino de los cielos. ¿Por qué? No porque Dios les pone que no van a ser, sino porque Dios sabe en su omnisciencia que esta gente no iba a creer en el Señor Jesucristo. Entonces él pasa en el corredor de la historia y nos deja saber qué es lo que iba a pasar con esta gente. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. De la sierva se refiere también a los que estamos los que están en esclavitud a la ley. Y continúa siendo en el 5:1, para libertad fue que Cristo nos hizo libre, por tanto permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. ¿Cuál es el yugo de la esclavitud? El yugo de la ley. Nosotros, en el momento en que entramos en el yugo de la ley, estamos llenos, ya tenemos un poquito de levadura y ya echamos abajo en nuestra mente la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ayudar a Jesucristo en nada, Él lo tiene todo, Él lo hizo todo, Él preparó todo para nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es acatarnos a su palabra y guiarnos por lo que Él nos dice. Nosotros somos hijos del Rey. ¿Ustedes creen que el Hijo del Rey trabaja? Les aseguro que no trabaja, el Hijo del Rey no trabaja. El Hijo del Rey vive de las rentas y vive en otro mundo diferente haciendo obras públicas porque Él quiere y representando a su Padre en la tierra. A cualquiera que sea su padre en el contexto terrenal. Entonces aquí vemos claramente que el motivo por el cual el hijo de la esclava persigue al hijo de la libre es por el legalismo. Entonces el legalismo, lo que pasa con la gente legalista es que cuando ve a una persona que está orientada a la gracia, primero que todo la va a juzgar, porque ve que está relajada, que todos esos marcos rígidos por los cuales esta persona vive su vida no le afectan a esta persona. Entonces, no, ese no es espiritual, mira cómo vive la vida. Y empiezan a hablar de esa persona, no sabiendo que esa persona está tan relajada porque conoce a Dios y se basa en qué, en lo mismo que se basaba Juan, que es en la gracia de Dios. Nosotros vivimos por la gracia de Dios. Él es el que nos da todo a nosotros. Y por eso viene nuestra capacidad de vivir, de disfrutar de las cosas, de oler las rosas, en otras palabras, porque nosotros estamos relajados con la palabra de Dios. Entonces, yo lo que les quiero decir que es mi responsabilidad como pastor de esta iglesia proteger a aquellos que son de la gracia, que son la mayoría de las personas que están aquí ahí presentes. Y ustedes se van a dar cuenta que aquellos que son de la gracia son siempre los objetos de las calumnias, de las difamaciones, de las tácticas de venganza. Y mi labor es proteger a esas personas. En la iglesia yo no permito primero que todo que se hable de otra persona. Nosotros todos somos hijos de Dios y no tenemos por qué hablar de nuestro prójimo ni meternos en la vida de nuestro prójimo. Porque nosotros mismos somos sacerdotes de Dios. Cada uno de nosotros es sacerdote de Dios. Nosotros no estamos aquí para aplicar la ley. No, si nosotros mismos estamos bajo la gracia, ¿cómo vamos a aplicar la ley a otro si la ley no se aplica a nosotros? Entonces retirémonos de la vida de los demás y que cada uno viva su vida para el Señor, no para nosotros. Ellos no tienen que vivir la vida para nosotros. Mira lo que hiciste, mira lo que no hiciste, cómo te vestiste, qué es lo que dijiste, nada de eso. Eso a nosotros no nos incumbe, a nosotros nos incumbe nuestro crecimiento espiritual y dar gracia porque nosotros hemos recibido gracia. Darle tiempo a esa persona que conozca a Dios y dejar que la palabra de Dios sea la que enderece a esa persona, la que llene a esa persona de la verdad. No lo podemos empujar a la persona a la verdad, la persona tiene que venir a ella por su propia cuenta. Entonces mi labor es proteger a esas personas. Un poquito de legalismo, recuérdense que leuda a toda la masa. Entonces en esta iglesia no queremos legalismo, simplemente aquí no hay cabida para legalismo. El legalismo pertenece al templo. ¿Okay? Así como Juan mismo el bautizador se retira y se va a dónde? Se va al desierto. ¿Y por qué se va al desierto? Para estar separado del legalismo, para estar separado del centro del legalismo que era Jerusalén en esos momentos. Y esa es la única manera que él puede hablar de Dios, tranquilamente basado en la gracia, porque la obra redentora completa fue por gracia. De otras maneras, ¿hubiera bajado Dios mismo y hacerse carne por nosotros? No, porque los merecemos de ninguna manera. Por su gracia lo hizo. Entonces, aquí no queremos nada de legalismo. El legalismo es lo que practica el hijo de la esclava. Nosotros no somos hijos de la esclava, nosotros somos hijos de la libre. Nosotros somos hijos de la promesa de Dios. Hasta lo que he podido ver, a pesar de ser muy pequeña esta iglesita que tenemos nosotros, está relajada. En la mayoría que vemos aquí está relajada, no tenemos ningún problema, no estamos con los golpecitos de pecho y con la cantidad de cosas mirando el cielo ni nada de eso, porque eso a nosotros no nos interesa, eso no nos edifica. ¿Dónde está la edificación en esa clase de comportamiento? No hay. Yo estoy seguro que ustedes pueden tener un trasfondo legalista o religioso, porque nadie es exento de eso. Siempre yo estoy seguro que han venido de diferentes iglesias, y en diferentes iglesias han visto diferentes clases de cosas, de personas que por lo general no están bien preparadas con la palabra de Dios y no se dan cuenta de lo que es la gracia de Dios. Entonces, lo que pasa es que a medida que nosotros vemos la palabra de Dios, comenzamos a ver que por medio de la Biblia nosotros crecemos espiritualmente, y no es por medio del legalismo ni de la presión externa que nosotros crecemos. Dios nos ama a nosotros con un amor intenso y verdadero. Es más, nosotros, el marco de referencia de nosotros para el amor de Dios es muy pequeñito. Es tan grande el amor de Dios. Lo más cercano que podemos llegar nosotros a ese amor que tiene Dios por nosotros es el amor que siente un padre por un hijo o una madre por un hijo. ¿Okay? Ese es el amor más, porque es un amor incondicional el que le da la madre a su hijo o el padre a su hijo. O sea que, y eso es con la capacidad pequeñita que tenemos nosotros para amar. Imagínense la capacidad de Dios, que es infinita, para amar. Imagínense cómo nos ama después que nosotros somos hijos de Él a través de su hijo. Enorme. Una gracia que sobrepasa el entendimiento. Entonces, de nuevo, la fe se encuentra con la gracia. Nosotros llegamos a Dios. Dios, el plan de Dios es la gracia. Jesucristo es la personificación de la gracia. Nosotros, Él envía su gracia, y nosotros, a través de la fe, nos hacemos compatibles con la gracia de Dios para la salvación. La fe se reúne con la gracia, y es la gracia de Dios la que nos salva. No es por obra, para que nadie se vanagloríe. No solamente no es por obra la salvación, aquí tenemos que tener en cuenta que esta es la primera fase del plan de Dios, aquí está la salvación, que viene por medio de la fe, pero entonces la segunda fase del plan de Dios, que es la vida cristiana, también es a través de la gracia de Dios. Y el resultado de esa gracia de Dios es el crecimiento espiritual a través de su palabra, y es a través de ese crecimiento espiritual que nosotros vamos a querer, porque nosotros queremos hacer las cosas de Dios. Y de ahí vienen nuestras obras de bien divino. Ahí es donde podemos hacer, y ahí es donde nuestros dones empiezan a florecer. ¿Para qué? Para la edificación de la iglesia. Todo lo que hacemos cuenta, cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuenta aquí en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como oro, plata y piedras preciosas. Nosotros debemos hacer las cosas como Él quiere que nosotros las hagamos. Siempre recuerden que ahorita está el mundial en la televisión, ¿verdad? Están jugando los mundiales, y dentro del campo de juego se tiene que llevarse por ciertas reglas y regulaciones, porque de otra manera no sirven. Son anulados los goles. Los goles que vienen de afuera son anulados, no cuentan. Si la persona hace un gol y está fuera del área, tampoco se lo cuentan. Entonces nosotros, igual con nosotros, nosotros tenemos que estar dentro del área de juego. El área de juego de nosotros es la esfera divina de poder, que es una analogía, la esfera divina de poder simplemente es una ayuda didáctica para dejarla saber que de eso se trata, la plenitud del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y es nuestra protección. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, entonces estamos agradando a Dios. Y entonces podemos crecer. Y entonces podemos hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. No la podemos hacer aquí afuera en los sistemas cósmicos de odio y de arrogancia. Si lo hacemos en el sistema de odio y de arrogancia, no cuentan, porque estamos en la carne, somos carnales. O sea que somos hijos de Dios operando como un incrédulo, imitando al incrédulo. Entonces, vemos que es la fe que se encuentra con la gracia, y es a través de esa fe, cuando se une con la gracia de Dios, que comienzan a suceder las cosas extraordinarias. Y vemos que Dios no se mete con nuestro libre albedrío. Esto es un acto de voluntad individual. O sea, tener legalismo en una iglesia es igual que invitar a una manada de lobos al redil de las ovejas. Y eso, créanme, que produce unos resultados horribles. Ustedes no han visto como un lobo ataca a una oveja y la despedaza, y sangre corre por todos lados. Lo mismo sucede cuando se permite en la iglesia local la entrada de legalistas, que quieren aplicar la ley del legalismo a los hijos de Dios. O sea, el hijo de la sierva tratando de esclavizar al hijo de Dios. Y el hijo de Dios no tiene por qué estar esclavizado, porque nosotros tenemos la verdad. Entonces, lo que sucede con muchas iglesias, por ejemplo, es que como tratan de hacer crecer a la iglesia rápido, ven, ha habido un grupo de personas, lo voy a invitar a la iglesia, y resulta que han invitado un grupo de lobos a la iglesia. Y ese grupo de lobos entra a la iglesia y hacen desastres con la iglesia local. Hacen desastres con las ovejas de Dios. Entonces, es la labor del pastor, por eso se le llama pastor, porque protege a las ovejas. Lobos entran a la iglesia y hacen desastres con la iglesia local. Hacen desastres con las ovejas de Dios. Entonces es la labor del pastor. Por eso se le llama pastor, porque protege a las ovejas ¿de qué? De los lobos, que son el legalismo. Y maestro, ¿por qué? Porque enseña la palabra de Dios para que crezca ese redil. O sea que hay tiene un doble significado. Los nombres no se los puse yo, de paso, los puso la palabra de Dios. Entonces, la protección, el pastor tiene que proteger a esa congregación de estos lobos que son los que están llenos de legalismo, leudando la masa. Entonces, pero poco a poco nosotros lo vamos a ver, a medida que vemos la palabra de Dios y se desarrolla enfrente de nuestros ojos, y nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a ver qué maravillosa es la palabra de Dios, qué grandes son las cosas que Él nos da a nosotros, y nos los da y nos sentimos, nos da un gran sentido de, primero de todo, responsabilidad, porque vemos que Él es el que nos da todo y a Él nos debemos. Y segundo, que nos da una calma extraordinaria porque sabemos que estamos protegidos por Él mismo y por las personas que Él crece. Entonces vemos que eso de tratar de hacer crecer a la iglesia invitando a la gente es un error craso. Lo que pasa es que después las iglesias comienzan y se dividen, y ya cuando entra el legalismo ya comenzó el desastre dentro de la misma iglesia. Entonces a nosotros nos interesan las personas que están orientadas a la gracia de Dios, no los que están orientados al legalismo y a la ley. El que está orientado al legalismo y a la ley tiene un problema grande, porque si una persona tiene ese trasfondo de legalismo, primero que todo, para que entienda la palabra de Dios, la palabra misma de Dios tiene que quitarle primero todo ese legalismo, limpiarla del legalismo para que pueda entrar la gracia y la persona pueda nutrirse. Es como tener el organismo sucio completamente, que no se puede nutrir, y la persona, a pesar de que le entran los nutrientes, no puede desarrollarse, no puede crecer, ¿verdad? El agua de Dios, que el agua, por eso se le dice también que el agua, limpia a la persona de todas esas cosas y ya la persona está libre para poder digerir esa palabra de una manera correcta. Entonces, mi trabajo incluye protegerlos del legalismo, y la mayoría de personas no pueden aguantar oír el mensaje de la gracia de Dios. O sea que, por eso es el otro motivo por el cual hay muy pocas personas que vienen a oír la palabra de Dios. Porque siempre en la vida, desde pequeñitos, les han enseñado que ellos tienen que hacer algo. Sobre todo aquí en los Estados Unidos, los países latinos se prestan más para la gracia, porque ustedes se dan cuenta que los cuates allá se invitan el uno al otro. Aquí no, aquí te invito, pero tú pagas lo tuyo, ¿okay? O sea que está bien, eso no tiene nada que ver con nada, es un sistema de vivir, pero a lo que me refiero yo es que la gracia es algo muy importante. La gracia se llama gracia porque es gratuito, viene de Dios. Entonces nosotros siempre queremos hacer algo para ayudar a la gracia, porque Dios no lo pensó bien, y entonces no es suficiente la gracia. Nosotros tenemos que un empujoncito para ayudar a la gracia, y nosotros no podemos ayudar a hacer eso. Lo que hacemos es que nos metemos en el plan de Dios, nos metemos a empujar el avión que va a 600 millas por hora. Es como bajarse y decirle al piloto: mire, esto no está yendo suficiente rápido, yo me voy a bajar y le voy a dar un empujoncito para que vaya un poquito más rápido. Esa es la mentalidad. Entonces, de la misma manera que estos hombres que vinieron a ver a Juan no podían aguantar el mensaje de Juan. ¿Por qué? Porque eran legalistas, eran los fariseos. Estos hombres, como les dije yo anteriormente, ya se habían, para llegar a ser fariseos, ya se habían grabado el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, se los sabían de memoria. Increíble, ¿verdad? Aquí vemos que las personas que se memorizan la Biblia no quieren decir que sean unas personas de la gracia. Porque la persona, si no está lleno del Espíritu Santo, primero que todo, si no es creyente en el Señor Jesucristo, este libro se puede leer hasta que la persona se lo memorice del principio hasta el fin. Pero es un ejercicio académico, no es un ejercicio de edificación. O sea que yo me puedo leer cualquier clase de libro y memorizármelo y hablarles de ese libro. Pero ese libro a mí no me va a edificar espiritualmente. Y me estoy refiriendo a la Biblia. Si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, yo me puedo saber toda la Biblia y no me edifica. Y la prueba está en los mismos fariseos. Ahí estaban llenos de legalismo, llenos de cuestiones que no eran, y teniendo a Dios, Dios mismo se les presentó a ellos, y aunque Dios mismo se les presentara, que es perfecto, lo rechazaron. ¿Por qué? Por el legalismo, por estar metidos con la ley. Es la ley, la ley, la ley, la ley. ¿Y qué le dijo a ellos? Son una manada de ¿qué? De sepulcros blanqueados. Por fuera se ven muy lindos, por dentro están llenos de huesos, una osamenta muerta, todo muerto. Entonces, a veces las palabras de la gracia incluyen palabras que para ellos son demasiado fuertes para soportarlos. Hay palabras que para legalistas son ofensivas, como eran ofensivas las palabras de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos, como son ofensivas las palabras de Juan a los mismos fariseos que venían a verlo. Es más, lo odiaban. Ellos cuando oían a este hombre se les paraba el pelo de punta y querían matarlo, querían sacarlo, pero lo tenían que hacer de una forma, que ellos eran los que estaban cerca de Dios. Y lo querían poner contra el traspié para que el hombre se cayera. Pero no iba a suceder porque el hombre estaba promovido por Dios. Y el que Dios promueve, nadie puede quitar de esa promoción. Solamente Dios lo puede remover. Entonces, estas personas con el legalismo no pueden soportar ciertas cosas. Estas personas no tienen el marco de referencia para saber que todas las cosas dependen de Dios y no de los hombres. No de lo que somos nosotros. Ninguno de nosotros somos muy pequeñitos. Por eso a mí me gusta darles esa analogía de lo que es la Tierra comparada con el universo, que es una cosa tan pequeñita, tan ínfima, tan insignificante, y dentro de esa cosita, ese puntito tan insignificante, estamos nosotros. O sea que más insignificante todavía, una cosita, pero Dios en su gracia nos deja que nosotros vayamos a Él. Pero ¿qué pasa? Con el legalismo la gente se infla de sí mismo y es lo que yo voy a hacer. Ahí está un puntito insignificante, le está diciendo a Dios qué es lo que va a hacer cuando Dios se lo ha dado todo a ellos. Entonces, esto claro está que trae problemas grandísimos. Nosotros somos lo que vamos a hacer por Dios, vamos a la vanguardia, vamos al pueblo entero de Houston, se va a levantar para Dios y vamos a... ¿Qué pueblo entero ni qué pueblo entero? ¿Dónde está el pueblo entero que quiere oír la palabra de Dios? Así es que se levanta el pueblo, de adentro para afuera, creciendo espiritualmente, creciendo con la palabra de Dios. No porque nosotros somos cristianos y vamos a conquistar el mundo para Cristo. ¿Qué vas a conquistar? Si no te has conquistado a ti mismo, si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo vas a ir a conquistar el mundo? O sea que eso es el problema craso que existe, pero viene a través de la apostasía. Estas personas no oyen la gracia y dicen, ese hombre está loco, ese no sabe lo que está diciendo. Pura gracia, ¿por qué gracia? Si yo para eso me puso él a mí, para hacer la labor de Dios, soy soldado de Dios. Soldado de Dios, y lo voy a hacer, y lo va a hacer lleno de ¿qué? Lleno de carne, ¿okay? Fuera de comunión. No puede, ¿quién puede agradar? La Biblia es clara en decirnos que el que está en la carne no puede agradar a Dios, aunque ahora haga obras buenas, ¿okay? A veces las obras son muy buenas, a veces muchas personas que son filántropos, que son estas personas que tienen mucho dinero y les gusta ayudar al mundo, no quiere decir que esto sea malo en sí. La obra, el acto de ayudar a una persona necesitada no es mala, de ninguna manera. Incluso todas las religiones del mundo se dedican a eso. Las religiones del mundo se dedican a ¿qué? Ayudar al ser humano. ¿Sí o no? El comunismo, a la vanguardia. Nosotros somos comunistas y a los capitalistas lo vamos a acabar porque esta gente está acabando por el pueblo y nosotros vamos a ayudar al pueblo. Y resulta que después que llegan ahí, ellos son los que suben arriba y ellos son los que mandan y los que dicen y los que hacen y los demás que coman de lo que pica el pollo, como dicen los cubanos. Entonces, de todas maneras, quedamos en la misma, en la inopia, ¿okay? O sea, que todo, ¿y todos qué? Son religiones humanas que tratan de ayudar al ser humano. ¿Cuenta para Dios? De ninguna manera. Solo cuenta para Dios aquellas cosas que vienen a través del Espíritu Santo, de la plenitud del Espíritu Santo en nosotros. Y eso, a través del crecimiento espiritual, nosotros lo sabemos. Entonces, Dios bendice a su plan, y su plan se llama gracia. Dios no bendice el plan de ninguna persona de este mundo, de ninguna. Cada persona que tenga su propio plan, no lo bendice Dios, porque Dios solamente puede bendecir su plan, porque Dios es perfecto y su plan es perfecto. Y Dios no puede bendecir algo que es imperfecto a menos de que no esté en su plan, como por ejemplo nosotros. Nosotros somos imperfectos, pero tenemos que la rectitud de Dios en nosotros y ya estamos en el plan de Dios y ya somos hijos de Dios por la gracia, por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, solo puede bendecir al plan de la gracia. Ahora, como gente de gracia, nosotros nos congregamos aquí y estamos relajados, llenos del Espíritu Santo, listos para oír la palabra de Dios, para lo que nos edifica, para comer esa comida espiritual. Yo, por ejemplo, sé que yo no me gané el derecho de estar aquí, de ninguna manera. Yo no me gané el derecho de ser pastor y sé que no me lo merezco y que no he trabajado para adquirirlo ni nada de eso. Sé que tengo el don, sí amo a Dios y exploto la palabra de Dios porque para mí es lo máximo que hay. Dios es lo máximo que hay y a él le debo yo todo. Pero yo no he trabajado para adquirirlo. Y también sé que no me gané el derecho de estar aquí, de ninguna manera. Algunos de ustedes podrán decir amén, pero yo también lo voy a decir a ustedes que los mismos que están aquí, ustedes mismos que han venido aquí, ustedes tampoco se merecen el derecho de estar aquí. Es por la gracia de Dios. Dios supo que iban a estar positivos. Dios supo que querían conocer a Dios profundamente y Dios prepara a menganito de tal, ¿ok? Para darles la palabra de Dios a ustedes. ¿Okay? ¿Se lo ganó esa persona? De ninguna manera. ¿Se lo ganaron ustedes? De ninguna manera. Todo viene por la gracia de Dios. Así de fácil es la palabra de Dios. Entonces, ese es uno de los motivos por el cual nosotros estamos relajados. No tenemos que estar, no, que nosotros somos los más grandes, nosotros somos los más fuertes, que yo soy mejor que tú. Lo mismo sucede, miren, esto sucede en los trabajos. Por aplicación pueden llevarse esto de la palabra de Dios. En sus trabajos, ustedes no tienen por qué competir con nadie. Con nadie tienen que competir, que yo soy mejor que Fulano. No, ustedes lo que tienen que hacer es trabajar para Dios. Ustedes son hijos de Dios y Dios es el que los promueve. Y si Dios los promueve, nadie los puede remover de su posición que Él ha promovido. Entonces, por aplicación tenemos que la palabra de Dios, al saber nosotros que somos hijos de Dios, nosotros trabajamos para Él, con nuestra capacidad que Él conoce, no con la capacidad que conoce el dueño del establecimiento. ¿Sí? Lo mismo pasó con quién, con José. ¿No fue él llevado a lo máximo? Fue llevado a lo máximo José. ¿Por qué? Porque él trabajaba para Dios. Él no se hacía al ojo del amo para engordar mientras estaba el amo viéndolo. Entonces vemos pues que claro está que dentro de las congregaciones siempre hay una o dos personas que no están relajados. Y yo lo que le digo a estas personas es que no se preocupen, tómese su tiempo, que poco a poco la palabra de Dios los va a dejar que ustedes se relajen, porque ellos van a empezar a comprender lo que es la gracia de Dios. Entonces, el principio del asunto es el siguiente. En el marco de la gracia hay ciertas personas que son grandes y otras no lo son. Estamos hablando dentro del marco de la gracia de Dios. Nosotros, lo que nos interesa a nosotros como cristianos es agradar a Dios. Si nosotros agradamos a Dios, todo viene por añadidura. ¿Por qué? ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Busca primero el reino de los cielos, las cosas de Dios, y Él añadirá todas las cosas a ti. No es al revés, sino nosotros vamos de arriba para abajo, no de abajo para arriba. Nosotros no le dictamos a Él, Él nos dicta a nosotros. Y si nosotros lo vemos a Él, entonces es cuando suceden las cosas. Entonces, dentro de este marco de la gracia de Dios, hay unas personas aquí que son grandes y otras que no son grandes. El plan de Dios no tiene descrito que todos tienen que ser grandes, de ninguna manera. Y Dios utiliza a las personas que definitivamente no son exitosas del punto de vista humano. Aquí lo vemos con Juan, no era exitoso del punto de vista humano. Ese hombre estaba loco. ¿Qué hacía allá en el desierto? Estaba loco de remate. Porque ¿quién se iba a hacer? ¿Qué persona cuerda va a estar yéndose al desierto cuando puede estar en el aire acondicionado en Houston? ¿Qué va a estar haciendo predicando por allá? ¿Verdad? Entonces, desde el punto de vista humano, este hombre estaba completamente ido. Pero en realidad, dentro del marco de referencia de la gracia de Dios, era uno de los hombres más grandes que ha existido. El más grande, dice la Biblia, que ha existido. Entonces, yo sé que hay personas que están pensando, yo soy uno de esos que nunca ha tenido éxito desde el punto de vista humano, porque nunca falta, pues. En la escuela fui más o menos. En el atletismo no quiero ni hablar de eso. En lo que se refiere a negocios, ya voy por el quinto. Y cada vez que meto un negocio, abro un negociazo y ¡pah! ¡Qué palazo que me dan por la cabeza para no meterme más con negocios! Okay. O sea que desde el punto de vista humano podemos ser fracasados en lo que se refiere a cuestiones de negocio. Pero recuérdense que aquí yo no estoy hablando de su negligencia o falta de disciplina. No me estoy dirigiendo a eso. Lo que sí le estoy diciendo es que Dios utiliza todo tipo de personas y cuando la persona es exitosa en el marco de la gracia de Dios, Él es exitoso debido a qué y quién es Dios. Entonces nosotros debemos ser exitosos con Dios. Nosotros, aquí hay una cosa que en los Estados Unidos, en su dependencia, dice que nosotros estamos para perseguir la felicidad, the pursuit of happiness se llama. Y resulta que the pursuit of happiness viene a través de la palabra de Dios. Él es el que nos da toda la felicidad. No importa qué condición tengamos en esta vida, si somos los presidentes de una compañía o si somos los que limpiamos el piso, el que limpia el piso puede ser más feliz que el que está allá arriba si tiene la palabra de Dios. Una felicidad extraordinaria porque sabe que está haciendo las cosas de Dios y sabe que aunque está haciendo esto, está creciendo espiritualmente. Y que cuando regresemos aquí, la cosa va a cambiar completamente. ¿Okay? Fíjense ustedes en esto, porque Dios es perfecto. Cuando esta persona crece espiritualmente y llega a su madurez espiritual, ha sido un testigo fiel de Dios. Número uno. ¿Okay? Número dos, ha recibido todas las bendiciones que él tiene preparadas en la eternidad pasada para él, en su portafolio de bendiciones. Un portafolio extraordinario. Y tercero, que cuando regrese aquí a la tierra con nuestro Señor Jesucristo, esta persona que llegó a la madurez espiritual va a tener naciones. O sea que el que estaba aquí dándole así nada más, ahora resulta que por 1000 años y de ahí en adelante va a ser el que manda. ¿Okay? ¿Pero por qué? ¿Para qué es esto? Para la gloria de Dios, no para la gloria de nosotros. Todo lo que nosotros recibimos es para la gloria de Dios, de lo justo y de lo bondadoso que Él es con nosotros. Entonces, todo tiene su balance perfecto. Aquí nosotros tenemos algo extraordinario. Abraham no quiso estar en un lugar permanente porque él estaba esperando ¿qué? Lo que venía del cielo. Así somos nosotros también. Ahí tenemos el patrón perfecto. Entonces, vemos que Dios utiliza toda clase de personas. No importa nuestra condición terrenal, en lo que se refiere a nuestros trabajos, a lo que tenemos que hacer en esta tierra, lo que importa es nuestro crecimiento espiritual, que es lo que ve Dios en nosotros. Y esa es la manera en que Él nos bendice a nosotros. Entonces, cuando una persona no tiene lo que humanamente hablando se considera como éxito, y esta persona es una persona de gracia, ella tiene un lugar en el grandioso plan de Dios, y ese plan le pertenece a esa persona. Imagínense, lo que pasa es que ahora, cuando nosotros hablamos, vemos estas cosas más que todo como un concepto, Dios, poderoso, grande. Pero créame, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, como el león de leones, cuando toda la gente se tire al piso a adorarlo, los reyes de esta tierra se postren atrás de él, y nosotros venimos con él, ¿ok? Porque nosotros venimos con él, entonces sí nos vamos a dar cuenta de qué grandioso es Dios. En estos momentos vemos conceptos y más o menos a medida que nuestra fe va incrementándose, vamos viendo, sí, que Él existe, que Él es fuerte, que Él es poderoso, que Él nos da las cosas que necesitamos, que Él vio en la eternidad pasada todas esas cosas que necesitamos. Pero a medida que crecemos espiritualmente, se va materializando más en nuestra mente lo que es Dios y lo que ha hecho, y lo que Él ha hecho para nosotros. Eso es extraordinario, eso nos deja a nosotros, eso es una cosa por eso decía Pablo que para mí vivir es Cristo y morir es ganancia, por eso lo decía, no por una frase nada más que tenía, sino porque él sabía, porque ya había crecido espiritualmente, las expectativas era enorme de ir a ver a su Dios Todopoderoso. Entonces, vemos que ese es el crecimiento espiritual que nos llega ahí, el crecimiento espiritual que nos da esa visión de Dios. Entonces estamos nosotros en ese lugar grandioso del plan de Dios. Y sabemos que eso nos pertenece a nosotros y sabemos también que Él ha hecho un plan específico para nuestras vidas con nuestro nombre. Sabiendo todo, Dios sabe desde la eternidad pasada todas las variables que existen en nuestra vida. Él sabe el trasfondo de nosotros, Él sabe el idioma de nosotros, Él sabe cómo pensamos, Él sabe si somos melancólicos o no somos melancólicos, Él sabe cómo somos nosotros, Él nos hizo. Y poniendo todo junto, como somos nosotros, hizo un plan perfecto para cada uno de nosotros. ¿Quién puede hacer eso? Dios nada más, nadie más lo puede hacer. ¿Y cómo lo tenemos nosotros? Conociéndolo a Él, simplemente conociéndolo, porque ahí es que se desarrolla ese plan para nosotros. Entonces, una de las mejores maneras de ver este principio es a través de Josué 3. Vamos a ver a Josué 3. Josué fue el hombre que entró a la tierra prometida después de la muerte de Abraham. Después de la muerte de Moisés. Existían un par de millones de adultos en la población judía cuando salieron de Egipto. Recuérdense que Egipto era un lugar donde estuvo José, ¿verdad? Aquí está Egipto. Estuvo José. Los judíos estuvieron en Egipto por un periodo de 400 años. Después de los primeros 100 años que Josué fue el primer ministro, digámosle así, de ese lugar, una prosperidad increíble y los judíos crecieron y se multiplicaron. Cuando se cambió de faraón, esclavizaron a los hijos de Israel y estuvieron bajo la esclavitud por otro periodo de más o menos 300 y pico de años, por un total de 400 años. Cuando esta gente sale de Egipto, salen con una mentalidad de esclavos. ¿Okay? Recuérdense de eso. Al salir, si ustedes están bajo un sistema de esclavitud, cuando salen de ese sistema, todavía piensan como esclavos, porque vivieron toda su vida bajo el sistema de esclavitud. Entonces, estos judíos que salían de Egipto salían como esclavos y tenían que ser dados la palabra de Dios para quitarles la esclavitud. ¿De quién? ¿Que quién estaba en Egipto? En Egipto estaba la hija del esclavo, y era el que esclavizaba a los hijos de Dios, y se esclavizaron ellos mismos. La gente que salió, los judíos que salieron, eran creyentes. 2 millones de personas creyentes, pero creyentes apóstatas, creyentes que creyeron en el Señor Jesucristo, pero rechazaban todo porque tenían esa mentalidad. Entonces, ¿qué pasa con ellos? Se les da al hombre más extraordinario que ha dado la tierra en lo que se refiere a pastor. El pastor de ellos era Moisés. Era un hombre extraordinario. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, lo primero que hacían era pedir milagro tras milagro tras milagro, y señales y señales y señales y señales y milagros y milagros. Y cada vez que se olvida, Dios se lo daba. Milagros y milagros. Agua, aquí está allá. Que viene el ejército y que los va a atrapar, se abre el Mar Rojo. Que no tienen que comer, maná. O sea, uno tras de otro. Que los muerden las serpientes, tienen salvación. O sea, milagro tras milagro. ¿Creyeron? ¿Crecieron? No, es más, los tuvo que eliminar de la faz de la tierra. No permitió que ellos entraran a la tierra prometida, no permitió que llegaran al descanso de Dios. ¿Por qué? Porque este legalismo que tenían ellos no les permitía entrar al descanso de Dios. Estas personas estaban separadas de Dios en su mente y estaban bajo la esclavitud. Ellos mismos recibieron, porque Moisés recibe la ley a la salida de ahí, ellos mismos reciben la ley y se les da una serie de ordenanzas. Todas las ordenanzas que se le dan a Moisés fueron para la prosperidad del pueblo de Israel. Y por eso yo les he dicho a ustedes que cuando vean un judío con una bolsita con comida, ese judío lo que pasa no es que sea un judío que sea tacaño, sino que está comiendo comida kosher ahí adentro y no se puede comer de la otra comida, aunque tenga mucho dinero. Se guía por la ley y por eso prospera. Porque la ley que se le da en el Antiguo Testamento, en el Pentateuco, es una ley de prosperidad. Porque él iba a prosperar al pueblo de Israel. Y le da, aquí está el mapa de prosperidad. El que se guía por el Antiguo Testamento, por todo lo que dice, ¿cómo se prospera? Tiene que prosperar porque es una... Dios lo va a prosperar aquí en la tierra, porque se está guiando por su palabra y Dios honra su palabra donde se encuentre. Pero lo que pasa es que distorsionaron la palabra de Dios y lo utilizaban para la salvación, en vez de para la prosperidad. Entonces tenemos que aquí está, este es el trasfondo de lo que les voy a hablar ahorita de Josué. Entonces vemos que hay 2 millones y pico de adultos en la población judía, y a 70 líderes de esa población Dios no les dijo, hoy los he promovido. Dios solo le dijo a una persona, te he promovido. Dios solo le dijo a Josué que lo iba a promover. Hay una persona en Israel que es más grande que todas las demás, no porque se lo ganó ni se lo mereció, sino espiritualmente estaba preparado, porque Josué era un hombre de gracia. Él era un hombre, se recuerda que Josué y Caleb fueron los únicos que dijeron, sí, vamos a entrar y vamos a tomar el pueblo. Creyó en la palabra de Dios y creía y crecía con la palabra de Dios como la tenían. Eran unas personas que de 2 millones, 2 entraron. ¿Okay? ¿Cuántos? ¿Se dan cuenta de la relación? Que a veces vemos que no hay personas que están positivas, pero las personas que están positivas son menores de las que no están positivas. Y 2 entraron al descanso de Dios. Entraron 2 del pueblo. Todos los demás perecieron en el desierto. Hasta que no perecieron toda esa generación, no pudieron entrar a la tierra prometida a manos de Josué, mandado por Dios. Entonces vemos que este hombre tiene un máximo conocimiento de la palabra de Dios y aplica ese conocimiento y no tiene espejismos en su alma y se da cuenta de todo lo que él tenía venía de él. ¿Y de quién es él? De nuestro Señor Jesucristo. La prosperidad depende de qué y quién es Dios. Y la persona que está orientada a la gracia lo reconoce y se orienta hacia Dios y lo aprecia. Entonces no somos nosotros los que hacemos, es Él el que hace. No les estoy diciendo que nosotros nos quedamos con los brazos cruzados y no hacemos nada. No, porque Dios lo va a hacer. No, porque Dios también nos dice que nosotros tenemos que trabajar. O sea, que hay muchas personas que dicen, bueno, Dios me va a dar todo. Yo me quedo aquí en el banco del parque y yo no trabajo porque Dios me va a traer todo lo que yo necesito. Y eso no es así. A lo contrario, Dios dice, el que no come, no trabaja. El que no trabaja, que no coma. Y nos dice cómo trabajar. ¿Con qué? Vamos a trabajar con nuestra mente puesta en nuestro Señor Jesucristo. En Josué 3:7. Y el Señor dijo a Josué. Recuérdense que claro está que Josué ya había estado en entrenamiento por 40 años entrenándose como líder, y después de 40 años de ir a la escuela, ese día le dijo Dios: hoy comenzaré a exaltarte. En otras palabras, Josué era una de las únicas personas que en realidad de verdad le oía a Moisés. Cuando él enseñaba, él le oía a Moisés todo lo que le decía. El Señor, vemos pues que ese es el que exalta, el que promueve, no por lo que es Josué, sino por lo que es Dios. Mucha gente hoy en día se frustran y para que puedan ser promovidos se meten en sistemas emocionales. Esto es otra cosa que pasa con el legalismo. El legalismo tiene muchas maneras, como el legalismo no puede alimentar, entonces formula una serie de actividades. Y en estas actividades atrapan a la gente con esas artimañas para que la persona se sienta promovida, se sienta espiritual. ¿Okay? Porque como no le pueden dar la verdadera espiritualidad, entonces vamos a venirnos por otro lado y vamos a falsificar la verdadera espiritualidad con ciertos eventos que vamos a poner en la iglesia. Y son tales como los que le voy a decir en estos momentos. Entonces, las personas lo que hacen es que se meten en esta actividad y destapan sus emociones, y de esa manera no necesitan opio ni hashish para tener sueños. Y me estoy refiriendo a actividades como de hablar lenguas en una iglesia. ¿Okay? Ya nosotros estamos estudiando lo que es lenguas y ya eso se está disipando y estamos viendo cuál era el significado verídico de las lenguas. Pero ¿qué pasa? Las personas, las mismas personas que separan a las mujeres de este lado y ponen a los hombres de este lado, son las mismas personas que se meten en eso. ¿Por qué? Porque no conocen lo que es la palabra de Dios y no saben distinguir y no saben lo que es la administración divina del tiempo, y confunden una cosa con la otra, y total que forman un disparate increíble de la palabra de Dios. Entonces, las personas que se meten en estos sistemas emocionales, tales como de hablar en lenguas, y destapan sus emociones, y de esa manera no necesitan opio ni hashish para tener sueños. Todo lo que tienen que hacer es ir a uno de estos lugares y meterse en un trance emocional, y dentro de muy poco tiempo llegan a creer que es un gigante espiritual. Porque yo soy el que hablo lenguas. Ustedes no han llegado a Dios porque ustedes no hablan lenguas. No los ha tocado el Espíritu Santo. No han creído ustedes. ¿Okay? Como si ellos fueran Dios y pudieran saber lo que hay en la mente de la persona. Imposible, ¿verdad? ¿Quién de ustedes le lee la mente a cualquiera? Nadie. Nadie puede leer la mente a nadie. Pero yo sí. Porque ellos han hablado con Dios en lenguas, y a la gente humana le habla en lenguas. Y resulta que lenguas quiere decir un idioma que todo el mundo conoce, no es una cosa desconocida. Eso lo vamos a ver en nuestra próxima clase de las lenguas, vamos a ver lo que son esas cosas. Pero estas personas no saben, ¿ok? Porque han desechado por un lado, entonces van a llegar a estar cerca de Dios por sus emociones, ¿ok? Entonces se meten en este trance emocional y creen que han llegado a la espiritualidad, cuando en realidad son menos que nada porque han apostatado. ¿A qué? A la verdad. No quieren conocer a Dios, quieren conocer a sus emociones. Dejan que sus emociones sean los que lo guíen en vez de la palabra de Dios. Se han dado a sus emociones. Como pueden ver, hay toda clase de sistemas para la autopromoción dentro de la misma iglesia, pero si el Señor no los promueve, no están promovidos. Lo estamos viendo aquí con Josué. Y el Señor dijo a Josué: hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. ¿Okay? Entonces, no porque él se lo ganó, sino porque él creció espiritualmente con la palabra de Dios, y él llegó a su máximo punto de espiritualidad, y Dios lo promovió a él. Entonces, aquí vemos, en este versículo en particular, vemos que para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo. La palabra para introduce una cláusula de propósito. O sea que había un propósito específico que estaba diseñado por Dios, y era para que la gente supiera, para quien supiera, la próxima generación que venía, porque fue la próxima generación la que entró a la tierra de Canaán, a la tierra prometida. Entonces, para que ellos supieran que así como Moisés tenía la autoridad, este hombre también tiene la autoridad de Dios. Si hubiera habido votación, por ejemplo, por parte del pueblo en lo que se refiere a Moisés, lo hubieran sacado del liderazgo cada hora por 40 años. O sea que si ellos hubieran votado por su pastor, lo hubieran sacado a cada momento, porque estas personas no querían oír a este hombre, lo querían apedrear, lo querían matar a él. En la historia nunca ha existido un hombre que haya sido tan poco popular con su congregación como era Moisés. Moisés era el líder de más de 2 millones de cuellos duros, ¿okay? O cabeciduros, como les quieran llamar, llenos de sí mismos y completamente negativos a la palabra de Dios. Llenos de sí mismos, llenos de aire caliente. Aquí está el puntito insignificante dentro de este globito que es la tierra, que es un punto insignificante, y está lleno de aire caliente el hombre este, diciéndole a Dios lo que quiere hacer. Entonces, Es una arrogancia crasa, es una arrogancia increíble. Es que si usted se pone a pensar la arrogancia tan grande que es decirle a Dios, no, yo no soy ningún puntito. Porque lo primero que te dicen, no, yo no soy puntito, yo soy hijo de Dios. ¿Okay? Pero lo que pasa es que están llenos de sí mismos y no pueden entrar por el redil porque no les cabe en la mente. Son muy gordos para entrar en el redil, en otras palabras. Bueno, entonces de todas maneras, es el negativismo a la palabra de Dios que causa eso. Y como Dios mismo dice, Moisés era el hombre más humilde del mundo. Dios mismo lo dijo, que él era el hombre más humilde del mundo. Y era el más grande porque Dios lo hizo a él el más grande. Fue porque Dios quiso hacerlo, no porque nadie más lo quiso hacer. Tenemos una cosa extraordinaria con la palabra de Dios. Señor Padre, te damos la gracia por esta gran oportunidad que nos has dado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestro crecimiento espiritual y la glorificación de tu Hijo amado. En el nombre de Él te lo pedimos. Amén.